Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo a todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café. Compartimos testimonios de vida y en este tiempo, en este momento, hemos tenido una racha de testimonios que creo que nos sirven para ese crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. Y es precisamente lo que hace la pastoral universitaria en un minuto, acompañar y escuchar estos testimonios de vida que precisamente promueven a ello, al crecimiento, a ese desarrollo personal e integral de las personas. Pues no sin más, uno de esos testimonios que han movido de unos años atrás dentro de los contextos de la pastoral, pero no solo de la pastoral, sino de un minuto y también en otros espacios que tiene la organización Minuto de Dios, es el testimonio de uno de nuestros estudiantes que hace parte del programa de psicología y que realmente tiene una historia de vida que hoy en día vale la pena tener presente para estar convencidos que es posible salir adelante. Es posible crecer y pues más también de la mano de Dios. Pues él es Luis Guillermo Soto, estudiante de psicología de Uniminuto. Luis, bienvenido al Último Café.
Gracias, Angie, muy amable por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí y poder compartir con todos ustedes y que ojalá hoy mi testimonio sirva para los que están escuchando y que crean que esto es una voz que sí se puede, de que se puede luchar en la vida.
Comencemos con esta historia de vida, Luis, donde, pues bueno, Luis había sido un hombre común y corriente, hombre de familia, con una hija, una esposa, y de un momento a otro, Luis es diagnosticado, tiene un quebranto de salud, pues significativo, y diagnosticado con quistes en la raíz del tallo cerebral. Además, pues, hay ese accidente cerebrovascular y también una radionecrosis. Luis, ¿cómo comienza esta parte de la vida que en ocasiones no esperamos y que para Luis, pues en su momento fue inesperada? Pero antes que nada, Luis, me gustaría saber un poco quién ha sido Luis durante toda su historia de vida.
Bueno, pues, ¿quién ha sido Luis? Una pregunta interesante. Pues, Luis fue un muchacho común y corriente que nació en una familia común y corriente de Bogotá, de clase media. Mi papá y mi mamá se separaron, entonces crecí solo. Estudié en un colegio de sacerdotes, con la ayuda de Dios me dieron la oportunidad de estudiar ahí. Ahí terminé mi bachillerato y después de eso, pues, me casé. Quería entrar al seminario, pero finalmente me casé. Tuve una hija, duré 15 años casado por la iglesia, y pues no, producto de todas esas complicaciones que se vinieron también, de que las cosas de pronto estaban un poco no tan firmes con mi esposa en esos momentos, pues también todo se acumuló y pues ahí fueron comenzaron los problemas. Después entré a estudiar psicología y aquí estoy.
Una vida común y corriente, una vida normal, pero no se vuelve tan normal cuando hay un diagnóstico que uno pues no espera en el transcurso de su vida, ya cuando tienes casi que tu proyecto de vida, entre comillas, realizado con tu esposa, ya tienes una hija y en general digamos que ya hay como una realización. Pero viene una complicación difícil dentro de tu salud y pues es lo que se te diagnostica, quistes en la raíz del tallo cerebral, en la médula, una complicación realmente crítica, crónica, que no se espera y que realmente pues afectas tu salud, pero adicional llega en un momento complicado de un contexto en tu vida personal un poco difícil. Cuéntanos un poco de ese momento.
Sí, pues mira que yo estaba casado, llevaba ya como 9 años de casado más o menos, y lo que pasa es que pues un médico me vio y me diagnosticaron que tenía algo ahí, me enviaron a muchos exámenes y al principio decían que no, después que sí, pero resulta que salieron unos quistes en la raíz del tallo cerebral, que eso es imposible de operar, de hecho nadie los tiene porque cuando se toca esa parte de la médula del tallo cerebral, lo que pasa es que entra en infarto el ser humano y se muere. Pero ellos no podían creer que yo tuviera todos esos quistes y que estuviera vivo. Después de eso me dijeron, bueno, pues no lo vamos a operar porque ni, eso no se puede operar. Pero si usted sigue mal, lo vamos a operar. Cuando me fueron a operar, finalmente, porque yo me empeoré un poco, me dijeron que listo, que tenían que hacer unos exámenes y una arteriografía para ver las arterias y las venas en el cerebro. Producto de todo eso apareció otra lesión que era una fístula. Ellos me dijeron, tiene, dos fístulas, dos fístulas. Digamos que me enviaron a otro especialista experto en eso. El experto dijo que pues me tenía que operar, pero que sin embargo la operación era muy difícil ahí, que no había nada que hacer. O sea, que al más mínimo roce yo me iba a morir porque el tallo entra en infarto. Entonces, podía haber un derrame y ahí no había nada que hacer. Entonces, pues decimos que la operación era vía endovascular, es decir, por medio de la ingle llegan a las venas y las arterias de la cabeza. Me hicieron eso. Él no podía durar más de 4 horas en el cerebro. Cuando él llegó allá, se dio cuenta que no eran dos, sino eran cinco fístulas que yo tenía. Eso es como, haz de cuenta, cuando uno tiene una arteria para un accidente cerebrovascular, es lo mismo, pero la diferencia es que no se va a romper, sino que están en dirección contraria, digámoslo así. Hacen como que un cortocircuito en la cabeza, es exactamente lo mismo. Y pues me tuvieron que hacer unas cuatro intervenciones más. La última no pudieron arreglarla por vía endovascular, entonces tocó hacer una radiocirugía con tan mala fortuna que algunos dicen, algunos, o sea, los últimos radiólogos dicen que hubo radionecrosis, otros expertos dicen que no hubo radionecrosis, pero lo cierto fue que yo la saqué barata porque pues no me morí, digámoslo así, pues quedé con unas secuelas y pues que llevo adelante pues con todo eso, para mí ha sido, fue muy duro ese tema de haber perdido la salud en ese tema y después vinieron las complicaciones en el matrimonio.
Claro. Una cosa es experimentar el quebranto de salud de alguien cercano a nosotros, como lo veíamos o como lo escuchábamos en uno de los testimonios que tuvimos aquí en el último café, estando de espectador, ¿no? Estando, digamos, que fuera de la cancha, acompañando, pero estando fuera. Otra cosa es vivirlo. Otra cosa es experimentarlo como Luis lo experimentó en su vida. Que te den un diagnóstico crítico, crucial, crónico, es algo difícil, es algo que pues uno en su momento no espera, pero que además llega cargado de muchos pensamientos, llega cargado de muchos sentimientos, más cuando hay vínculos cercanos tan importantes como el de un hijo o el de una esposa o el de padres o madres, etcétera. Luis, ¿qué pasa en ese momento en tu por tus pensamientos? ¿Qué pasa en ese momento dentro de esos sentimientos de Luis? Viviendo ya esta experiencia como tal y sabiendo que tu vida no iba a ser igual.
Pues mira, es una excelente pregunta porque casi nadie me lo ha preguntado, pero creo que ahí yo sufrí un trastorno de ansiedad y depresivo crónico, pero crónico es crónico, o sea, es decir, yo tuve que ser medicado absolutamente para todo. Yo entré a estudiar a la Uniminuto psicología y tuve otra crisis y ahí fue donde me ayudaron, pero en realidad yo sentía que me iba a morir porque aparte de eso, pues mi esposa cerró el negocio del matrimonio, digámoslo así, dijo no más, y después de tanto tiempo yo quedé sin esposa, quedé sin hija, quedé sin trabajo, quedé sin salud, que era lo más importante, y que el diagnóstico no era bueno, o sea, no había nada para recuperarse, o sea, no había posibilidades de seguir viviendo, y más con un duelo tan tremendo, eso fue muy duro para mí.
Pues tu vida no iba a seguir siendo igual. Además, también, no solo por las experiencias de tipo personal y emocional que en ese momento estabas viviendo, sino por las mismas condiciones de salud que conllevaba tener ese diagnóstico en ti. ¿Cómo sobrellevas este momento? ¿Cómo sobrellevas ese diagnóstico, Luis?
Mira, pues yo desde pequeño fui muy pegado a Dios, pero sin embargo, pues en esos momentos en los que la mente no funciona, y menos con un diagnóstico el que tenía que era también cerebral, entonces había muchas cosas que no funcionaban. Yo quedé con muchas secuelas en mi parte física y además también quedaba con una secuela en la parte psicológica. Para mí fue durísimo, durísimo, durísimo todo este tema. Fueron los médicos que me ayudaron. Yo creo que fue la mano de Dios que él abría puertas por todos lados. O sea, si no hubiera sido por él, yo no estaría contando el cuento porque la verdad que fue muy duro y sobre todo superarlo, superar la parte psicológica, todo eso es duro, es duro. De hecho, la psicología me ha servido mucho, pero creo que el testimonio que yo tengo de vida y todo eso me hace muy fuerte para poder ser un psicólogo clínico que ya estoy a punto de graduarme. Eso ha sido muy fuerte, muy importante para mí. Yo pienso que la mano de Dios, que me dio todo esto del estudio, que me dio la gente que me acompaña, la gente que me ha servido para muchas cosas, que me ha ayudado, eso ha sido crucial. Y ahí es donde uno ve que pues mucha gente dice que Dios no existe, pero ahora se ve que Dios sí existe. Y me podrías contar muchos testimonios, aparte de eso, de lo que ha sido Dios en mi vida, pero creo que lo más importante fue cómo Él metió la mano para que todo saliera bien.
Bueno, pues ya empezamos a conocer esa parte de Luis dentro de ese ámbito espiritual y cómo de cierta forma en esos momentos críticos, en esos momentos donde no es fácil aceptar una nueva realidad, una nueva forma de vivir, pues Luis comienza a aceptar este reto, este nuevo paso, y para él fue indispensable esa mano de Dios, de la cual en unos momentos vamos a hablar un poco de ese aspecto espiritual que Luis ha venido cultivando y regando en este tiempo y pues que hoy le hace contar parte de su testimonio. Pero Luis, en ese momento, pues también fuiste diagnosticado con trastorno de depresión y ansiedad crónico. Muchas personas dentro de esta nueva realidad que hoy vivimos, se ha vuelto casi como un cliché poner en la mesa temas como la ansiedad, temas como la depresión, estos temas que están relacionados con la mente del ser humano y pues realmente ha sido indispensable hablar de ellos, tratar con ellos y pues apoyar a quien lo necesita. ¿Cómo Luis vive este momento donde pues es diagnosticado no solamente con una enfermedad física, sino en este momento ser tratado por esa ayuda mental que requerías en este momento? Y pues, ¿a qué se debió ese diagnóstico de depresión y ansiedad crónica?
Pues mira, el factor de la ansiedad y de la depresión crónica se debe por dos razones grandes. Por el duelo que yo estaba pasando por mi enfermedad, que perdí algo, que ya no volví a recuperar, que era un muchacho completamente normal, en decir, físicamente normal. Y el otro era por mi duelo de perder el matrimonio y todas esas cosas. Entonces, eso me trajo ansiedad y depresión. Y por otro lado, también la parte fisiológica, digámoslo así, cuando hay una lesión cerebral, se apunta, lo primario es que puede afectar algo de la psiquis, algo de la mente, algo de las habilidades cognitivas, pues ahí me medicaron por ese tema, para regular los neurotransmisores de mi cerebro. Y pues fueron años, o han sido muchos años de compañía con el psiquiatra, con los psicólogos, y ir superando esto que no es nada sencillo, ¿no?
Bueno, Luis, después de este momento, de estos momentos críticos que vives en tu vida, no solamente tu salud, sino tu área afectiva, tu área emocional, llegas a tomar una decisión que para muchos en momentos difíciles es imposible ver como una luz en el camino, porque ve todo muy oscuro dentro de esas seguridades que uno tiene como ser humano en su vida en general, como lo es la salud, como es aún su autoestima, pero adicionalmente las personas que quieres, tus seguridades, digamos que emocionales alrededor de la familia. Cuando cae esto, cuando se derrumba todo esto, pues uno termina casi que viendo oscuro dentro de ese anhelo de salir adelante, dentro de esa visión que ahora uno tiene como ser humano, dentro de esa proyección de vida que uno tiene, pues porque uno tenía todo, digamos que enfocado hacia esas seguridades dentro de este testimonio que tú nos cuentas y que puede ser, digamos que el caso de muchas personas que nos puedan estar escuchando. Pero en ese momento Luis hace una decisión importante y también crucial para su momento de duelo y para su momento de crecimiento humano y personal, y fue pues tomar la decisión de emprender, de iniciar una carrera profesional que pues así como lo hemos mencionado fue la psicología aquí en Uniminuto. ¿Cómo vives ese momento, Luis? ¿O cómo tomas la decisión, Luis, de empezar a crecer, digamos que profesionalmente y personalmente dentro de ese campo de la educación, dentro de ese campo de ese crecimiento en el área pues educacional?
Pues mira, yo llegué a estudiar psicología en la Uniminuto, fue por una gran bendición de Dios que puso a través de un sacerdote. Después de que entré a estudiar psicología, digamos lo que entré en una crisis en el segundo semestre porque yo llevaba una creencia muy fuerte de Dios, de lo que era Dios. Y precisamente me tocó un profesor que era conductista, o casi todos que los que me tocaban eran conductistas muy radicales. Y pues para ese enfoque de la psicología, digamos lo que no se ve no existe, o lo que no se puede medir, cuantificar, algo así. Digámoslo así, más que todo así. Entonces, pues, fue durísimo. Yo entré en una crisis peor porque yo vi las 10 teorías de la naturaleza, de la creación, de no sé qué y todas esas cosas. Para mí fue muy difícil y ahí tuve una recaída peor. Pero yo pensé que había sido una mala decisión haber estudiado psicología. Pero con el tiempo me he dado cuenta que Dios me daba grandes cosas a mí, grandes herramientas para poder formarme como persona, como ser humano, y poder servir a la humanidad, digámoslo así, en ese sentido de poder darle mi conocimiento para que una persona pueda salir de una crisis y de un problema. Además, con la autoridad que me dio, pues, todo esto es la experiencia por la que he pasado. Pero han sido momentos difíciles, además que a mí me tocó estudiar por medias cargas. Por mi problema psicológico en estos momentos y toda la cosa, entonces me tocó estudiar por medias cargas y salir adelante de a poquito. Todo esto de la pandemia me sirvió para estudiar carga completa y poder terminar mis estudios.
Bueno, Luis, el hecho que hayas tomado la decisión de estudiar fue parte de ese proceso de superación ante el momento crítico que estabas viviendo.
Sí, lo que pasa es que yo siempre había soñado con estudiar o teología, o filosofía, o psicología. Y entonces, pues, con todos los que me aseguraban, decidimos, y yo decidí, yo tomé mi decisión de estudiar psicología. Y creo que fue la mejor decisión. Pero, claro, fue el momento de aprovechar la oportunidad de que yo no tenía nada, ya no tenía nada que perder, porque ya todo estaba perdido. Al contrario, tenía algo que ganar, que era poder estudiar psicología. Para mí fue muy duro al principio también porque, pues, no, por mi problema de los ojos, yo llegué con un ojo tapado a las clases y no podía leer bien, después cirugías en los ojos, y fue complejo, pero digamos lo que sí, fue una decisión que yo tomé y una decisión que le doy gracias a Dios y a la vida por haberme dado esa oportunidad. Creo que sin eso no hubiera podido salir adelante.
Pues Luis, creo que esta parte de la vida, este momento difícil, complicado que vive en su momento, Luis, es parte de una enseñanza de superación, es parte de una enseñanza de que es posible salir adelante, que las cosas que nos apasionan, los proyectos que nosotros tenemos en mente, en nuestro corazón, pueden hacer parte de esa salida cuando en ocasiones no la vemos, cuando en ocasiones todo nuestro entorno se nubla. Luis, pues con el diagnóstico que tenía físicamente, pues casi que imposible era pensar que podía llegar a una universidad. Y sumado a eso, pues todos los problemas emocionales, todas las crisis emocionales que tuvo en su momento Luis, pues también era difícil llegar a pensar que había más, que había una luz al final del túnel. Pues bueno, Luis también ha sido parte de la pastoral universitaria durante mucho tiempo, pero además ha tenido una experiencia espiritual significativa. Luis, ya nos habías contado un poco de esa acción que tiene Dios en tu vida, pero ¿cómo comienzas tú y cómo vives tú esta experiencia de Dios a raíz o viviendo cada uno de estos momentos difíciles que pasaste por tu vida?
Pues creo yo que yo siempre he creído mucho en Dios, pero yo no pensé que Dios permitiera esto tan frustrante en mi vida en ese momento, ¿no? Yo le decía a Dios, Dios, o sea, yo voy mucho al Santísimo y oraba y todo, le decía, Dios, ¿tú crees que yo soy Rambo? Yo le decía muy enojado, y me ponía a hablar con él de frente, le decía, ¿tú crees que yo soy Rambo? ¿Tú crees que yo soy duro de matar o algo así? O sea, yo no aguanto esto, o sea, eso supera mis capacidades. Yo muchas veces peleaba con él, pero salía del Santísimo y llorando con las lágrimas y siempre encontraba una bendición cerca. Siempre los médicos estuvieron ahí, siempre la pastora estuvo ahí, siempre los sacerdotes de la universidad estuvieron ahí. Mucha gente que para muchos es inalcanzable, para mí estaba ahí siempre que lo necesitaba. Muchas comunidades de ahí, de Minuto de Dios, estaban para mí. O sea, yo decía, de verdad, Dios, gracias, gracias porque yo lo perdí todo en la vida, pero tengo algo y es también un techo donde vivo, que mi mamá y mi hermana me abrieron las puertas de la casa y estoy muy agradecido por eso. Y no quiere decir que no sea que sea fácil de aquí para adelante, no, al contrario, toca seguir luchando, pero no hubiera sido posible sin esa ayuda de Dios en estos momentos.
Bueno, pues ahí vemos esa importancia que en este momento de la vida de Luis tiene Dios para salir adelante y creo que también es una enseñanza para aquellas personas que de pronto puedan estar viviendo momentos difíciles, circunstancias difíciles y que quizá no encuentren una salida. Esa parte espiritual, alimentar esa parte espiritual también nos viene bien para superar esas crisis que en su momento pues vivimos los seres humanos. Luis, tienes una profesión maravillosa, te has venido formando durante años en una profesión maravillosa que es la psicología, pero además de esto, has sido paciente o has sido testigo de las maravillas que pueden hacer los procesos psicológicos en medio de los momentos difíciles ante diagnósticos como la depresión, como la ansiedad, pero además ha sido testimonio de alguien que vive momentos difíciles, momentos críticos, pero que ha salido adelante. Desde tu experiencia de vida, desde eso que nos has contado en el transcurso de aquí del último café, ¿qué mensaje le podrías dar a aquellas personas que pueden estar momentos difíciles, estar viviendo momentos difíciles y que quizá no encuentran solución, que quizá piensan que ahí finalizó su vida?
Mira, yo les diría hoy que en la vida todo es temporal, que incluso la misma vida es temporal y todo pasa, todo pasa. Que se aferran a sus creencias, en este caso a Dios, yo recomiendo a Dios siempre, y que busquen una ayuda profesional, que busquen una ayuda profesional para salir de ese problema. Pero que si hay solución, que claro, que uno la ve gris, que uno a veces no quiere, que piensa que la vida se acabó ahí ya para uno. Y eso es entrar en la ansiedad porque la vida se acaba cuando uno deja de respirar y le dicen está muerto. De lo contrario, uno puede seguir luchando. Y yo recomendaría algo muy importante que es verídico y es que vivamos un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez. Me levanto, salgo a caminar, a pasear, no pienso en el futuro, lo que va a pasar. Si se perdió, pues hay que entender que en la vida se pierde también. Y con eso uno puede llegar a estar tranquilo. Cuando uno tranquilice su parte emocional y esté bien en su parte espiritual, ya puede pensar en opciones, en otras opciones de construir futuro. Pero por el momento, para no llenar, si tiene depresión, pues si tiene un animalito, un perrito o algo, sáquelo a caminar, eso ayuda muchísimo. Vaya a orar, dé gracias al Creador, dé gracias, siempre. Siempre hay que dar gracias por algo, algo hay que dar gracias por algo. Siempre, siempre haber esa oportunidad de dar gracias a los demás por algo, o a gracias a Dios, o gracias a lo que sea, a la vida, lo que nos parezcan en nuestras creencias. Pero es importante moverse, es importante creer en algo y es importante buscar una ayuda profesional.
Pues vivir un día a la vez, ser agradecidos, tener una experiencia espiritual. No sabemos de pronto cuál sea la suya, no sabemos en qué de pronto usted crea. Luis se aferró a su Dios, a Jesús, a su experiencia desde el cristianismo y a partir de ello salió adelante. Y el mensaje es hoy. Aquellas personas que de pronto puedan estar viviendo una situación también similar. Hoy hay un testimonio, hay una experiencia de vida que nos está diciendo, es posible que salgamos adelante, es posible que veamos una luz al final del túnel y de seguro la vida no seguirá siendo fácil, de seguro la vida tendrá muchas pruebas más, pero cuando tenemos ahora una enseñanza que nos dejan esos momentos críticos y difíciles, pues podemos estar agradecidos, como lo dice Luis, y de repente también tener muy presente que es mejor vivir un día a la vez, ni recordar mucho el pasado para no deprimirnos, ni acelerarnos a saber qué pasa en el futuro para no provocar esas ansiedades.
Jesús, más vivo que nunca, Él habita en ti. Su amor está intacto y sonríe por ti, pues es el regalo más grande la fe. Jesús, más vivo que nunca, Él habita en ti. Su amor está intacto y sonríe por ti, pues es el regalo más grande la fe. La fe, regalo del cielo, es creer sin ver. Bendito el que cree, pues se salvará. Pues Dios se hizo hombre y se llama Jesús. La fe, regalo del cielo, es creer sin ver. Bendito el que cree, pues se salvará. Pues Dios se hizo hombre y se llama Jesús.
Bueno, Luis nos ha estado hablando de vivir un día a la vez y creo que reflexionar sobre esta acción, sobre vivir un día a la vez, nos viene bien en este tiempo, en este momento, porque así como lo mencionaba anteriormente, en ocasiones nos quedamos tanto en el pasado que surgen diagnósticos críticos, difíciles, que hoy en día se han aumentado, como la depresión. Pero también en ocasiones nos ponemos a visualizar tanto el futuro, eso sí, sin ánimo de decir no se proyecte, no tenga visión, porque es algo que tenemos que hacer los seres humanos, de pronto planear, tener un proyecto, tener una visión de vida es importante. Sin embargo, por estar mirando tan hacia el futuro, descuidamos el vivir el presente. Como lo hemos visto, Luis es una persona que ha tenido esta experiencia de vida que le ha hecho crecer, que le ha hecho ser esa persona que es hoy. Una de las enseñanzas de crecimiento personal y también espiritual, pues ha sido esa que él nos ha compartido, el vivir un día a la vez. Y esto viene cargado de algo que se llama, yo siempre lo relaciono con dos palabras y es el aquí y el ahora. Y sé que dentro de este proceso que ha tenido Luis de crecimiento, de salir adelante después de haber vivido esas circunstancias difíciles, pues uno de los procesos, una de las herramientas que se utilizaron, pues fue el mindfulness. Ahora Luis, pues es un gran profesional, ya está a nada de ser un gran profesional dentro del campo de la psicología. Y hay una herramienta, Luis, que se llama el mindfulness. Y este mindfulness, pues, trata de vivir el aquí y el ahora. Y es tan importante, es tan fuerte y creo que también tan basada en el Evangelio, en lo que nos invita Jesús, que pues ha logrado ayudar a muchas personas a salir adelante y pues ese fue el caso de Luis. Luis, ¿qué es el mindfulness y cómo aplicarlo en momentos críticos y de dificultad?
Bueno, entonces les voy a explicar un poquito qué es el mindfulness. Es una terapia de la tercera generación del conductismo, del cognitivo-conductual. El enfoque es el conductismo, la terapia es cognitivo-conductual. Y se trae directamente desde el Oriente. Lo trajo un médico especialmente porque veía beneficios en los pacientes que tenían dolores crónicos. Pero funciona muy bien para la ansiedad, para tranquilizarse y pues para lo que tú decías, vivir aquí y en el ahora, acompañado de un día a la vez, es impresionante. ¿En qué consiste? Consiste en comenzar a ser consciente de la respiración, sintiendo la respiración, cómo entra en las fosas nasales, cómo pasa por la garganta, cómo la almacenamos en nuestro, digamos que en nuestro vientre, cómo se va sintiendo la respiración y somos conscientes de eso. Y los pensamientos se van alejando. Simplemente si viene un pensamiento, lo dejamos pasar y nos concentramos en nuestro cuerpo, en lo que tenemos. Por eso somos conscientes del aquí y en el ahora. Y eso nos sirve mucho para tranquilizar nuestra mente, para no vivir en el futuro trayendo ansiedad, ni vivir en el pasado trayendo depresión. Es una técnica muy buena que la utiliza la psicología. Es impresionante, a mí me ha servido mucho. Es todo un entrenamiento, no quiere decir que de un día a otro, pues nosotros ya vamos a ser los más expertos en mindfulness. Creo que es un proceso, pero que sirve mucho para tranquilizar y para la ansiedad y para los dolores crónicos, como el que yo tengo también funciona muy bien, porque uno es consciente de lo que le duele, uno es consciente de eso, y por lo tanto el dolor se quita un poco. Es una técnica muy interesante y me gusta mucho. Además que la utilizamos mucho en psicología y los que practicamos el enfoque conductista.
Hacia eso iba Luis, porque muchas personas pueden pensar o cuestionarse sobre estas técnicas, lo pueden ver un poco supersticioso, además que puede ser una herramienta para muchos un poco mágica, entre comillas, pero está basada en fundamentos psicológicos, en fundamentos casi que científicos. ¿Cómo ve la psicología esta práctica, Luis? ¿Cuáles son esas bases científicas que tiene este mindfulness de vivir pues ese aquí y ese ahora para mitigar un poco, Luis, este pensamiento, decir que puede ser una herramienta un poco mágica y supersticiosa?
Mira, como te decía, es una técnica de la tercera generación que trae el conductismo para refrescar precisamente eso de la ciencia. Recordemos que el conductismo, la raíz primero comenzó con todo lo que es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. En la segunda generación trae técnicas cognitivas y habilidades ya más de pensamiento, estas cuestiones. Y ya en la tercera generación, que es hace muy poco, refresca esas técnicas traídas desde el Oriente y lo hizo un médico acá, por lo tanto hay muchos artículos científicos que podemos buscar por Google o Google Académico, Cielo, Scopus, o una base de datos segura, que nos van a dar cuenta de lo importante y lo verídica que es, que no estamos hablando de, como dicen los psicólogos a veces, me hizo acordar ese término, de sueños románticos, de algo que no es verídico, de algo que estamos metiendo magia o palabrería, no, sino es algo que se utiliza mucho y es científico, completamente científico, y se utiliza mucho en la psicología clínica. Por lo tanto, es 100% seguro.
Bueno, pues desde el conductismo, que es esa corriente de la psicología que estudia la conducta o también el comportamiento observable de las personas precisamente a través de objetivos o procedimientos experimentales, pues desde allí se basa ese mindfulness, ese aquí, ese ahora, y en este momento está siendo muy utilizado por la rama de la psicología para tratar diferentes enfermedades o diferentes diagnósticos que hay en las personas. Luis, ¿cómo utilizar ese mindfulness dentro de un contexto lleno de mucha ansiedad? Las personas hoy están ansiosas por el futuro porque de repente lo que nos mencionan o nos dicen las noticias, las mismas redes sociales, que es donde estamos inmersos casi que las 24 horas, todo el tiempo estamos consumiendo esta información, pues eso estimula la ansiedad. ¿Cómo empezar a aplicar ese mindfulness, ese aquí y ahora, comprendiendo este contexto que hoy se vive en la sociedad y que creo que se disparó con todo lo que hemos venido viviendo acerca de la pandemia? Creo que una de las palabras, Luis, que hemos escuchado, o no sé, personalmente, en este tiempo, es la muerte. Muchas personas mueren y obviamente que todo este tema trae muchos sentimientos de ansiedad y de repente también de depresión. Entonces, Luis, ¿cómo empezar a utilizar si de repente uno no tiene el acceso para, no sé, alguien profesional que le enseña a uno un mindfulness, cómo hacer toda una herramienta para aplicar este método? ¿Cómo empezarlo a hacer en el día a día? ¿Es posible eso?
Sí, claro, es posible y gracias por tocar el tema de la pandemia que estamos viviendo porque trae mucha ansiedad porque que si nos vamos a contagiar, que si me voy a morir, que me voy a contagiar y que me voy a morir, que se acabó la vida. Y yo les digo una cosa, todo es temporal en la vida, todo, todo, inclusive la misma vida, ¿no? Entonces, ¿para qué afanarnos de lo que va a pasar mañana? Si todavía no es el mañana, estamos aquí, o sea, estamos viviendo hoy. Y digamos, si algo nos llega a pasar o algo, no pensemos en el futuro, simplemente vivamos la situación. Y claro, es muy fácil practicarlo. Yo les recomiendo entrar a una plataforma para ver un video, de pronto. Ahí se ve cómo se utiliza el mindfulness en una plataforma de canciones o algo así. Música relajante celta que sirve para rezar los pensamientos y todo eso. Y desconectarnos un poquito de la tecnología, de la vida diaria, de esas cosas que, o sea, es decir, ahora solo tenemos tiempo para el trabajo y si queda tiempo, pues para el trabajo. Y si queda otro poquito de tiempo, pues para el trabajo. O para otras cosas, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, es importante, saquemos unos minutos al día, nos sentamos cómodos en una silla, nos conectamos del celular, de la tecnología, y ponemos la música, tomamos aire en cuatro tiempos, y botamos en ocho, siendo conscientes. Y a medida que ya vamos haciendo esto todos los días, un poquito más de tiempo, 20 minutos a más tiempo, lo que alcancemos, vamos a darnos cuenta que nos van a calmar los pensamientos y se nos va a calmar también el sistema nervioso. O sea, recordemos que si no ponemos nuestro sistema ansiedad, y ahí no podemos hacer nada, porque la ansiedad es eso, nos ponemos alerta y no podemos dormir, no podemos descansar, no podemos vivir, hasta no podemos respirar. Yo creo que es algo impresionante, pero la ansiedad trae muchos inconvenientes para la vida de cualquier ser humano. Y que lo debemos diferenciar también del miedo y de la ansiedad. El miedo es algo natural, la ansiedad ya es algo patológico. Recordemos que el miedo es una emoción de todos los seres humanos o de todos los seres vivos que es adaptativa y que nos trae beneficios a nosotros, pero que es momentánea. O sea, que cuando un perro nos va a morder, pues tenemos miedo. Pero la ansiedad es inclusive en ausencia de ese estímulo. Tenemos pensamientos rumiantes, cosas de esas, y el mindfulness nos va a servir para tranquilizarnos, para bajar. Todo por medio de la respiración y estar en el aquí y en la ahora.
¿Cómo diferenciar precisamente eso, Luis? Porque tú mencionas que pues el miedo hace parte, digamos, que de esas emociones que están inmersas en la vida de los seres humanos y que es importante que lo vivamos. Pero uno lo podría confundir con esa ansiedad. ¿Cómo diferenciarlo? Porque cuando ya hay ansiedad, creo yo que es momento de poner atención, es momento de revisar qué puedo hacer yo por ello, porque eso le puede traer consecuencias, digamos que malas a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Cómo diferenciar esa sensación o esa emoción de miedo allá vivir o estar, digamos que inmerso en este sentimiento o en esta sensación de ansiedad?
Mira, Mira, es muy fácil. Digamos que el miedo, como te decía, es una emoción de todos los seres humanos. Sentimos miedo, nos vamos a adaptar a eso, adaptativo. Por ejemplo, si vamos caminando por una calle oscura y vemos que alguien se nos acerca, nos da miedo, que es normal. Entonces, para salir corriendo, si nos van a robar o va a pasar algo, salimos a correr. Si nos va a morder un perro, cosas de esas, es normal. Cuando ya es anormal o ya no es natural. Cuando digamos que eso está solamente en nuestra mente, rumiamos y rumiamos los pensamientos y ya no nos dejan ni descansar ni dormir. Fuera de eso tenemos a veces síntomas como sensación de ahogo, se nos duermen los brazos, tenemos vómito, diarrea, sentimos mucha fatiga a veces. Cositas de esas ya hacemos que la ansiedad ya, o sea, que ese miedo se vuelva patológico, o sea, se nos desbordó. El miedo tiene unos niveles muy bajos que nosotros los podemos controlar. La ansiedad tiene unos niveles muy altos que nos podemos controlar.
Oye, y
Y
con eso que tú mencionas, Luis, ¿cuántas personas en este momento yo creo que están viviendo picos de ansiedad altos y no nos damos cuenta? Y no nos damos cuenta porque estamos muy distraídos precisamente en eso que nos provoca la ansiedad, porque en ocasiones yo creo que este mindfulness también nos viene a hablar de lo que habla nuestro cuerpo. En ocasiones eso que está hablando nuestro cuerpo es también lo que nosotros estamos viviendo internamente, ¿no? Eso que tú mencionas de muchas veces estamos tan ansiosos que nuestro cuerpo reacciona con síntomas de malestares estomacales, dolores de cabeza, adormecimiento en nuestras manos y qué tanto cuidado le estamos poniendo a esos síntomas. Preguntándonos un poco sobre qué me está causando a mí esa ansiedad, ¿no, Luis?
sí, es verdad, es verdad. Tenemos que buscar la causa de lo que a nosotros nos dispara la ansiedad. Y lo más probable es que sea un pensamiento. O sea, es como cuando uno dice, no, mi esposa me está colocando los cachos. Entonces, eso desencadena una serie de síntomas. De una vez me dispara la ansiedad, me da taquicardia, me da de todo, sudoración, se me duermen las manos, me vuelvo alerta. Las pupilas se me dilatan, que se llama midriasis, se dilatan las pupilas, comienzo a entrar en un estado de alerta en el que no me voy a calmar, no me voy a calmar precisamente por eso, por la ansiedad, por los pensamientos. Los pensamientos traen ansiedad. Cuando un pensamiento llega a nosotros y nos trae ansiedad, la mejor forma de contrarrestarlo es respondiéndole a ese pensamiento, o sea, si nosotros tenemos pensamientos de y si, nosotros también le respondemos al pensamiento, pues para que no nos siga atormentando más y atormentando más. Eso es una manera muy básica para controlar la ansiedad.
¿Cómo responderle a ese pensamiento, Luis? Por ejemplo, según ese ejemplo que nos dabas de, no sé, un esposo que todo el tiempo está pensando que su esposa le está siendo infiel. Bueno, aquí, este es el ejemplo que podemos poner, pero pueden existir muchos ejemplos. Que uno se atormente con el pensamiento de, uy, no, es que a mi jefe no le gustó cómo yo estoy trabajando. Uy, no, pero es que yo no hice bien este trabajo de la universidad y todo el tiempo abrumados y abrumados por un pensamiento específico. Pero bueno, hagamos el ejercicio de pronto con este ejemplo. ¿Cómo responderle a ese pensamiento? Cuando, por ejemplo, no sé, la persona está abrumada porque su pareja le está siendo infiel, ¿cuál sería la respuesta que nos tendríamos que dar ahí?
Pues precisamente nos tenemos que situar en la realidad del acontecimiento, o sea, mirar si ya es una distorsión cognitiva o es algo real de lo que nos está atormentando, porque muchas veces nos metemos eso en la cabeza, eso, pero simplemente nuestra esposa está trabajando o está haciendo el mercado, pero ya simplemente al verla salir, nosotros estamos teniendo pensamientos de eso. Entonces, primero que todo, tenemos que pensar que nada es de nosotros, o sea, cuando uno se casa, el problema es que, o cuando uno tiene algo, uno siempre que todo piensa que todo es de uno, ¿sí? Y nada es de uno. Entonces, uno tiene que dejar ser libre a la otra persona para que sus pensamientos también puedan ser libres. Darle libre albedrío a la gente para que la gente también pueda tener, para que nuestra mente, perdón, pueda tener también esa paz y esa tranquilidad. Porque si nosotros estamos pensando en posesión, en posesión, en posesión, pues siempre vamos a querer tener dominadas a las personas. Y respondiéndole, y sí, buscando la solución de eso. Porque, digamos, bueno, entonces, que mi mamá se enfermó de coronavirus y entonces yo, y si se va a morir, y si se va a morir, pero no en realidad porque le dio coronavirus, pero no quiere decir que ella se vaya a morir. O sea, es algo a lo que yo me estoy anticipando en mi cerebro. Entonces, tengo que cortar eso. Por eso vivir en aquí y en el ahora y un día a la vez, un día a la vez, para que no nos vayamos a futuro y tengamos esos pensamientos.
Un día a la vez. Yo creo que este mensaje es supremamente importante para hoy tenerlo presente. De seguro, uno de los pensamientos que nos atormenta hoy en día la sociedad en medio del contexto que vivimos es que, y yo lo he escuchado mucho, es que estamos en el fin, que este mundo se va a acabar y de repente surgen tantas teorías conspirativas y apocalípticas y todo el tiempo estamos pensando en que pues realmente no hay futuro. Pero ¿qué tal si nos dedicamos a vivir el aquí y el ahora para mitigar esos picos de ansiedad que nos abruman a nosotros? Y sabes que en medio de eso que nos abruma a nosotros personalmente, termina casi que también contaminando a los otros, porque es lo que les estamos compartiendo al otro de repente en una conversación, de repente en una llamada. Entonces, qué bueno es que hoy vivamos ese aquí y ese ahora, Luis, y creo que no solamente vivir ese aquí y ese ahora. Muchas personas se pueden preguntar, y Luis ya nos ha compartido su testimonio, que Dios ha sido una pieza importante, la figura importante para que haya salido adelante, y obviamente de la mano con todas estas herramientas pudo salir adelante. Y en efecto, hay un hombre espiritual. Detrás de ese psicólogo que hay en Luis, existe también esa experiencia espiritual que hay en él, y muchas personas se cuestionan hoy, ¿cómo ser más espirituales? Y cómo ser más espirituales en este mindfulness nos da una herramienta muy específica y es vivir ese aquí y ese ahora. No significa que usted está rezando todo el tiempo, pero que sí todo el tiempo está siendo consciente de que lo que está haciendo es algo muy importante. Que si usted se está comiendo un alimento, oiga, disfrútelo en el aquí y el ahora, deje que ese alimento le llene, deje que ese alimento pues sea esa herramienta para que usted se sienta vital, se sienta bien, si usted está compartiendo con su familia, si usted está tomándose un baño, etcétera, etcétera. Qué bueno que empecemos a aplicar esta herramienta porque eso es trascender. Ahí vemos una herramienta especial para fomentar la espiritualidad de las personas hoy, ¿no?
Sí. Mira, esta frase que la aprendí a un cantautor precisamente de música católica, y es que Dios inventó el tiempo. Usted y yo inventamos la prisa. Hay gente que le pagan por decirle futuro, pero el futuro no existe. Yo no sé quién se inventó el futuro, porque el futuro no existe. Existe el tiempo de Dios, que es el kairos, que es diferente, pero que yo le vaya a decir a alguien que se va a morir mañana, o que mañana se va a ganar el chance, o que mañana va a ser rico o algo, pues yo no tendría la certeza de decírselo, no sé cómo lo dicen, y me gustaría tener ese poder para llenarme de plata, como dicen, pero yo pienso que eso no es así. El amor de Dios y todo es en el hoy, en el ahora. O sea, Dios te ama hoy, Dios te ama hoy, ya, punto. O sea, vives hoy y punto. Si Dios te regaló hoy la vida, pues disfrútala, eso es lo más importante.
Dios nos ama, nos ha creado hoy para este tiempo. No fue antes, no fue después, porque justo ahora era que tenías el propósito de estar aquí en la tierra. Así entonces, Luis, yo te quiero agradecer por habernos compartido tu testimonio aquí en El Último Café.
Gracias por la oportunidad de estar acá, espero podernos ver otra vez y ahí estaremos en la universidad de pronto por parte de mi servicio social que estoy prestando este semestre. Vamos a ver si comenzamos a dictar unos talleres, unas conferencias de motivación a partir de mi testimonio, entonces estaremos pendientes de eso. También no sé para quién sea, si solamente para algún grupo de estudiantes específicamente, eso también depende si aceptan la propuesta que se viene dando en Bienestar Universitario para poder continuar con este proyecto. Es un proyecto que tengo de ser conferencista, no estoy preparándome, digámoslo así, en mi voz, porque mi voz sufrió mucho producto de lo que me pasó en el cerebro. Estamos preparándonos para de aquí que me pueda graduar y a tener listo todo ese tema. Un saludito, bendiciones.
A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.